Doctora Costa, Gaby Buenavita es mi nombre. Muchas gracias por atender esta comunicación telefónica.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vos por interesarte.
Bueno, queríamos primero consultarle qué es lo que entiende la justicia en este fallo, en esta respuesta que dan a su acción legal, que la información es un derecho para todos.
Claramente. O sea, lo que hace es reafirmar la vigencia total de una norma constitucional y que está incluida dentro de un tratado de derechos humanos que se llama Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza a todos los ciudadanos, no solamente a la prensa o a los medios de comunicación, el acceso amplio a la información de carácter público. Uh-huh. Quisiera hacer de todos modos una pequeñísima corrección al relato que hiciste al comienzo, porque no me gustaría que quedara esto flotando. El famoso cepo informativo en realidad fue una iniciativa del propio Ministerio de Seguridad recién creado en diciembre pasado, uh-huh. Que se comenzó a sentir ya en el propio mes de diciembre. Las recomendaciones elaboradas por el Procurador General son posteriores en realidad. Uh-huh. Y la sentencia dice algo de eso, ¿no? Que una de las cosas por las cuales, uno de los motivos por los cuales hace lugar a la demanda, es que la actitud del Ministerio de Seguridad fue totalmente infundada, no había ningún fundamento para hacer eso que hicieron, porque las directivas del Procurador fueron posteriores a eso.
Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con este protocolo si es que la justicia se refiere?
Que te escucho un poquito bajo. Si pudieran subirme un poquito el audio acá.
A ver si podemos mejorar para que me escuche mejor.
Ahí va, mejor.
Ahí vamos. Bueno, preguntarle qué pasaría ahora entonces con este protocolo que se había elaborado en su momento. Si la justicia entiende que el cepo tiene que terminar, ¿el protocolo cómo quedaría?
No, en realidad la justicia dice que el protocolo que fue elaborado, como te digo, desde dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público, en realidad dice que es razonable. Lo que pasa es que el Ministerio no estaba dando ningún tipo de información, ni siquiera la que el protocolo permitía. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? En realidad, de momento no va a pasar nada porque la sentencia todavía no está firme, recién hoy fue notificada y ambas partes pueden apelarla. Pero de quedar firme la sentencia, se establecería, digamos, un levantamiento del cepo informativo y las únicas limitaciones que habrían para la información policial que los medios requieran serían la que surge de la ley provincial sobre acceso a la información, la ley 1612 y su decreto reglamentario y las recomendaciones del Ministerio Público.
¿Usted tiene conocimiento de otra provincia que también haya estipulado o tratado de conformar algún cepo informativo?
Francamente no. De hecho, hay provincias que tienen leyes provinciales bastante modernas de acceso a la información pública. Nosotros tenemos apenas una ley que es un par de artículos que garantizan así genéricamente el acceso a la información, pero no reglamentan nada, no establecen casos particulares, no fijan procedimientos y por sobre todas las cosas no establecen responsabilidades para los funcionarios que incumplen su deber de informar.
Este no acceso a la información que se estaba dando hasta aquí afecta a los medios en cuanto a no poder acceder, pero también hay una gran afección hacia la comunidad toda, ¿no? Digo, no se les está informando y a la vez es como que se les está mintiendo. ¿Qué análisis hace usted al respecto?
Creo que la situación sigue siendo muy preocupante, porque primero, hay un poder público que tiene a su cargo el ejercicio monopólico de la fuerza del Estado, llámese la policía, ¿verdad? Sí. Y el garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, un bien jurídico que los ciudadanos apreciamos mucho, y ese poder se reserva el derecho de no informar absolutamente nada de lo que pasa dentro de su órbita. Y no solo eso, sino que se reserva también el derecho de procesar esa información y distribuirla supuestamente a través de estadísticas en forma bimestral o algo por el estilo, cosa que tampoco ha hecho, ¿verdad? O sea, va a cumplir un año el gobierno y todavía no hemos visto ninguna de esas informaciones, o si hemos visto una, ha sido una sola. Esto es básicamente un sistema totalitario. Esto recuerda, yo siempre saco a colación, ¿no?, la novela 1984 de George Orwell, donde existía un ministerio de propaganda que se dedicaba básicamente a el monopolio de la información como sistema de control de la sociedad. Eso es, yo no digo que esa sea la intención de quienes idearon este sistema, pero claramente ese es el sesgo que tiene esta situación. Es muy grave, yo pienso que es muy grave lo que está pasando.
Sí, y de un poder que arbitrariamente decide no respetar la Constitución, ¿no? Y también ver qué acciones se toman después, digo, porque el fallo este puede determinar que de ahora en más la policía debe volver a informar, pero se siente un precedente muy negativo habiendo permitido que durante tantos meses se tome esta determinación arbitraria de no respetar el derecho a la información.
Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, no está prevista una medida cautelar de no innovar en el amparo, son muy restrictivas las que se dan. Y la acción de amparo duró mucho más de lo que el código dice que tendría que haber durado. O sea, nosotros la planteamos en el mes de febrero, fines del mes de febrero, y la sentencia sale recién ahora, fin de año, ¿verdad? Los términos tendrían que haber sido mucho más rápidos. Lamentablemente tengo mala noticia para darte. Si esto, como yo supongo, es apelado y va a la Cámara, vamos a tener por lo menos para un año más de trámite, antes de tener una sentencia definitiva que nos diga a qué atenernos.
Y en ese mientras tanto continuaría el CEPO.
Bueno, que se hagan cargo, ¿verdad? Yo creo que ahí también es donde entra a pesar el derecho del ciudadano a ejercer sus derechos y a organizarse y a romper los cercos que le imponga el poder público, cosa que están haciendo los ciudadanos que son víctimas de delitos, supuestamente los que este sistema viene a proteger, que son ellos los que se encargan de informarle a la prensa de lo que está ocurriendo.
Claro.
Porque los delitos no han disminuido en absoluto.
No, no porque se dejen de informar van a disminuir, sería como medida, ¿no? Pero tal vez es lo que pretenden que creamos.
No, es que además si hay una situación social que se ha agravado, necesariamente, y eso sí te lo puedo decir con base estadística, necesariamente las crisis sociales llevan un aumento de los índices delictivos,
sí.
Casi como el 1+1=2.
Y durante el fin de semana, doctor, seguramente usted habrá tomado conocimiento de esto, circuló un audio y una fotografía a través de WhatsApp de un supuesto niño que había sido robado de un barrio de aquí, de nuestra ciudad. A mí me llegó justamente el audio por familiares preguntando si sabía algo al respecto, que lo comenté con otros colegas y tampoco sabían. Bueno, y desde la fiscalía llamando y preguntando, decían, no ha llegado ninguna denuncia. Digo, también el que no se pueda salir desde los medios con una información certera porque la policía no lo brinda, claro, da lugar a esto que provoca pero muchísimo miedo en la sociedad. Digo, también es contraproducente en este sentido. No solo se ocultan las verdaderas cifras, sino que se da lugar a alimentar un morbo que alguien en algún momento dispara.
Absolutamente. Y fíjate que es una gran contradicción porque desde el gobierno, desde los poderes públicos, normalmente se critica a la prensa porque supuestamente es negligente, porque informa falsedades o porque informa forma incompleta, y cuando uno les pide la información oficial para informar realmente lo que ha ocurrido con base en fuentes oficiales, no le están brindando. Entonces hay una situación ahí un poco esquizofrénica de parte del poder público. O nos exigen que informemos con certeza y con objetividad y demás, o simplemente acallan eso y se dedican a hacer lo que están haciendo ahora, que es acallar la información.
¿Se sumaron otros particulares a estas acciones legales que usted presentó? ¿Simplemente la empresa La Arena fue la que...?
Los accionantes fueron la empresa La Arena y Leonardo Santesteban, quien lo hacía en carácter personal y también en su carácter de secretario de redacción y de director de La Arena, ¿verdad?
Y le consulto ahora ya desde un plano más personal y desde la... ¿Cómo ve usted el acceso a la información hoy en nuestro país? ¿O qué análisis, qué opinión tiene respecto a cómo hoy se puede ver cómo los medios comunican e informan, ¿no? Que en estos meses usted ve que ha cambiado o no respecto a años anteriores.
Mira, me dedico a estudiar estas cosas y a trabajar en estas cosas. Y claro que además de ser abogado, ejerzo el periodismo también. Desde hace más de 30 años. Así que te puedo asegurar que he visto pasar de todo. Yo lo que observo en este momento, en forma general, digamos, para tratarte un panorama, es que en base a un progreso social, digamos, al afianzamiento del ejercicio democrático por parte de los ciudadanos, y también a un importantísimo crecimiento de la tecnología de comunicaciones, particularmente a partir de la irrupción de Internet. Las condiciones hoy para la circulación de la información son muy favorables, son muy favorables. Y yo creo que hoy por hoy el planteo que al menos yo me hago, ¿verdad?, de forma personal, sí, es qué estamos haciendo con ese potencial. Yo tengo la sensación a veces bastante amarga de que muchas veces lo estamos desperdiciando, de que muchas veces la posibilidad de expresarnos que nos brindan las redes sociales, por ejemplo, la estamos desperdiciando. Me da esa sensación de que hoy por hoy, sobre todo quienes ejercemos la comunicación, tenemos un desafío muy importante que tiene que ver con la calidad de nuestros mensajes, con la pertinencia, también es producto no de la abundancia, ¿no? Cuando hay abundancia uno empieza a ser un poquito más más cuidadoso, más meticuloso y trata de dar lo mejor que se puede, digamos. Una cosa es cocinar cuando solamente hay polenta y otra cosa es que uno no tiene todo un supermercado para hacer las compras, ¿verdad?
Claro, bueno, es que pareciera que el desafío es este, ¿no? Hay demasiada información y aparentemente poco tiempo para procesarlo, porque hay una falsa consigna de inmediatez que está justamente propuesta por todo este mundo de las redes sociales y la cantidad de portales y demás que uno puede consultar, pero en segundos enterarse de lo que está sucediendo en otro lugar. Entonces, parece una falsa consigna de que no hay tiempo para procesarlo. ¿Será que tendremos que volver a retomar los valores y el sentido del periodismo?
Absolutamente. Absolutamente. Yo creo, además, ahí vos me estás llevando a un terreno que yo no querría entrar, pero francamente, hoy por hoy tenemos algunos ejemplos, digamos, de ejercicio del periodismo que se parecen mucho más a la propaganda político-partidaria que al periodismo en sí. Y yo creo que eso, la propia comunidad informativa se tienen que encargar de depurarse y de señalar realmente quiénes son los mercaderes, los que están prostituyendo la profesión. Eso es algo que está ocurriendo, no de hoy, desde hace bastante tiempo. Gente que supuestamente es prominente en la profesión del periodismo y que en realidad son unos mercaderes de la información, ¿no?
Sí.
Y yo no veo, lamentablemente, me lo digo un poco con amargura, será que me estoy poniendo viejo, no veo la reacción, digamos, la denuncia de la comunidad informativa al respecto. Es un trabajo que tenemos que encarar, me parece.
Bueno, y en cuanto a la comunicación y su apreciación personal, ¿no faltan también espacios de encuentro, entre comunicadores, periodistas, aquí en el ámbito local, en la ciudad de Santa Rosa, uno no se encuentra con la gente que trabaja en otros lados generalmente, y eso también afecta a la calidad de servicios que pueda ofrecer uno desde la comunicación? Parece que se trabaja aislado.
Sí, curiosamente, bueno, no había pensado en esto que estás planteando, pero curiosamente sí, los que trabajamos en la comunicación nos comunicamos poco entre nosotros, parece. Andás a ver qué es lo que nos lleva a esta situación.
Doctor Acosta, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a vos, ha sido un placer.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta pronto, hasta luego.
El doctor Alberto Acosta, abogado del diario La Arena, de la empresa La Arena, Sociedad Anónima, lo llamamos para consultarle del fallo que rechaza el cepo informativo que había establecido el Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Carlos Tierno. Y hablamos de esto, de la comunicación y del acceso a la información y de entender la comunicación como un derecho humano y respetarla como tal. 6 de la tarde, 26 minutos, 02954-413-600 es nuestra línea para oyentes, 2954-3320-18 para mensajes de texto.